Repitan, kamasya,
kamasya,
de deseos,
de deseos,
na,
na,
no,
no,
indriya,
indriya,
sentidos,
sentidos,
kriti,
kriti,
satisfacción,
satisfacción,
lava,
lava,
ganancia,
ganancia,
jiveta,
jiveta,
autoconservación,
autoconservación,
yavata,
yavata,
tanto,
tanto,
jivasya,
jivasya,
del ser viviente,
del ser viviente,
tatua,
tatua,
la verdad absoluta,
la verdad absoluta,
jigyasa,
jigyasa,
preguntas,
preguntas,
na,
na,
no,
no,
arta,
arta,
fin,
fin,
yacha iha,
yacha iha,
cualquier otra cosa,
cualquier otra cosa,
karma vi,
karma vi,
mediante actividades y ocupaciones,
mediante actividades y ocupaciones.
Los deseos que se tienen en la vida nunca deben ser dirigidos hacia la complacencia de los sentidos. Uno debe desear únicamente una vida sana o la autoconservación, pues la finalidad del ser humano es investigar acerca de la verdad absoluta. Ninguna otra cosa debe ser la meta de las labores de uno. Le da el significado. Tiene buen timbre de voz. Alto.
La totalmente confundida civilización material está erróneamente dirigida hacia el cumplimiento de los deseos de complacer los sentidos. En todas las esferas de vida de semejante civilización, el fin último es la complacencia de los sentidos. En política, servicio social, altruismo, filantropía y finalmente en religión o incluso en la salvación. El mismísimo matiz de complacencia de los sentidos se halla predominante de una manera siempre creciente. En el campo político, los líderes de los hombres pelean entre sí para satisfacer su propia complacencia de los sentidos. Los votantes adoran a los supuestos líderes únicamente cuando estos prometen complacencia de los sentidos. Tan pronto como los votantes se sienten descontentos con su propia satisfacción de los sentidos, destronan a los líderes. Los líderes siempre habrán de defraudar a los votantes, al no satisfacerles sus sentidos. Lo mismo se puede aplicar en todos los demás campos. Nadie toma en serio los problemas de la vida, incluso aquellos que se encuentran en la senda de la salvación. Desean volverse uno con la verdad absoluta y desean cometer suicidio espiritual en pos de la complacencia de los sentidos. Pero el Bhagavatam dice que uno no debe vivir para la complacencia de los sentidos. Uno debe satisfacer los sentidos únicamente hasta donde se requiera para la autoconservación y no para la complacencia de ellos, debido a que el cuerpo está hecho de sentidos que también requieren de una cierta cantidad de satisfacción. Existen instrumentos regulativos, instrucciones regulativas para la satisfacción de los mismos, pero los sentidos no tienen por objeto el disfrute sin restricción. Por ejemplo, el matrimonio o la unión de un hombre y una mujer es necesario para la procreación, mas su finalidad no es el disfrute de los sentidos. Ante la ausencia de una restricción voluntaria, se le hace propaganda a la planificación familiar, pero los hombres necios no saben que la planificación familiar se ejecuta automáticamente, tan pronto como hay una búsqueda de la verdad absoluta. Los buscadores de la verdad absoluta nunca son seducidos por la innecesaria participación en actividades de complacencia de los sentidos, debido a que los estudiantes sinceros que buscan la verdad absoluta están siempre sobrecargados con el trabajo de investigar la verdad en cada esfera de la vida. Por lo tanto, el fin último debe ser la búsqueda de la verdad absoluta, y esa clase de ocupación lo volverá a uno feliz. debido a que se estará menos ocupado en las diversas variedades de complacencia de los sentidos, y a continuación se explica lo que esa verdad, y a continuación se explica lo que es esa verdad absoluta.
Muchas gracias. Muy bien. Repito el verso. Los deseos que se tienen en la vida nunca deben ser dirigidos hacia la complacencia de los sentidos. Uno debe desear únicamente una vida sana o la autoconservación, pues la finalidad del ser humano es investigar acerca de la verdad absoluta. Ninguna otra cosa debe ser la meta de las labores de uno. O sea, la civilización moderna está confundida porque está erróneamente dirigida únicamente hacia la meta de satisfacer los sentidos. Si salimos a la calle en cualquier lado, todos los medios de comunicación o todas las, ¿verdad?, propagandas por todas partes, dándole a entender a la gente que la meta de la vida es comprarse esto, comprar aquello, ¿no?, disfrutar de esto, disfrutar de lo otro, ¿verdad? Entonces, no hay una propaganda espiritual continua necesaria para que la gente entienda que la meta de la vida no es la complacencia de los sentidos, sino la autorrealización, la comprensión de la verdad absoluta. Esa es la finalidad de la vida. Claro, mientras tengamos un cuerpo material, necesita cierta satisfacción, pues, porque si no comemos, por ejemplo, el cuerpo no puede sobrevivir, y comer es un placer de los sentidos, es un placer necesario, pero decimos no coma carne, coma otras cosas, ¿no?, como prasada, alimento vegetariano ofrecido al Señor. Hay ciertas restricciones en el comer también. Creo que un filósofo griego que se llama Pitágoras, él dijo: me gustaría saber cómo fue que el primer hombre que se llevó un pedazo de cadáver de un animal a la boca pensando que eso era comida. ¿De qué manera se le ocurrió a tal primer ser humano pensar que eso era comida para seres humanos? Porque en realidad eso no es comida para seres humanos, eso es comida para tigres y leones, ¿no? Si el cuerpo humano estaría hecho para comer carne, tendría garras y colmillos, ¿no?, para desgarrar, ¿verdad? No está hecho. Pero la civilización moderna, en aras del disfrute material, claro, incrementó el consumo de carne también por la industrialización. Al haber refrigeración, ¿no?, y todo eso, aumentó más el consumo de carne. Antes de que hubiera refrigeración, la gente comía una vez al mes, quizás, o una vez a la semana, quizás, ¿no? Pero aumentó debido a la propaganda desenfrenada de que hay que disfrutar lo máximo que se puede. Pero en realidad, persona inteligente entiende que yo no puedo ser feliz si estoy haciendo daño a otros. A veces uno encuentra gente que dice: bueno, yo de religión no sé mucho, pero mientras yo viva sin hacerle daño a nadie, ¿no?, y está bien. Pero que si estamos de acuerdo, ¿qué significa no hacerle daño a nadie? Significa no hacerse daño empezando por uno mismo, ¿verdad? Todo el mundo sabe, por ejemplo, que el consumir alcohol y drogas y cigarrillos es dañino para uno mismo. Entonces uno tiene que, la caridad debe empezar por casa, no hacerse daño a uno mismo. La vida debe llevarse, para llevar una vida sana, buscando la autoconservación, o sea, mantener el cuerpo y el alma juntos en buen estado, saludable. La gente ni siquiera sabe cómo vivir saludablemente. Piensan que para disfrutar la vida tienen que destruir su salud, fumando y bebiendo y trasnochándose, ¿no?, ¿verdad?, moviendo el esqueleto a los son bailables. Piensan que esa es la felicidad. ¿Qué concepto de felicidad tan ignorante? ¿verdad? Y para poder hacer eso tiene que beber mucha cantidad de alcohol o ponerse droga. Me contaba una persona que le gustaba ir a discoteca a bailar y todo eso, pero él dice que siempre iba tomado o drogado, y decidió ir una vez sin eso y no pudo aguantar los ruidos y las luces que habían ahí, no lo pudo aguantar, tuvo que salir. La única manera que podía aguantarlo era estar así enajenado, pues. Entonces es una civilización que se niega a sí misma, se niega a sí misma la posibilidad de vivir saludablemente, sanamente, disfrutar sanamente de la vida, ¿no? Sin tener que incurrir en actividades nocivas, dañinas. ¿Cuál es la, no hay necesidad de ello, ¿verdad? No hay ninguna necesidad. Pero debido a la ignorancia, la gente no sabe qué es bueno, qué es malo. No sabe diferenciar. Para ello, bueno es lo que te gusta. Si te gusta, está bien, hazlo. Aunque sea dañino para ti, si te gusta, aprovecha. Esto me recuerda, mi padre era, ¿cómo se llama? Adicto a la nicotina, ¿no? Fumaba mucho cigarrillo. Tenía un amigo también que era adicto a la nicotina. Es una adicción, el cigarrillo crea adicción, ¿no? Recuerdo hace un tiempo atrás fui a Guatemala, íbamos a un programa, ¿no? Y entonces pasamos una parada de un autobús y estaba un letrero grande ahí que decía: fumar causa cáncer, algo así. Y al lado del letrero estaba un joven fumando. Está leyendo ahí que dice que crea cáncer, pero ese no le importa. Incluso en Europa sacaron una ley de que la cajetilla de cigarro le ponen una foto de cáncer de pulmón. Se ve el pulmón con puntos negros ahí. Entonces los fabricantes de cigarrillos añadieron a la caja de cigarro un cartoncito blanco, de la manera que la persona cuando abre la caja pone el cartón blanco para no ver la foto, pues. Y así no se desanima de fumar. En pocas palabras, la ignorancia es la felicidad de los tontos. Como la avestruz, cuando ve peligro mete la cabeza bajo tierra, ya no hay peligro. O el conejo que lo persigue el zorro para comérselo y está arrinconado, no tiene dónde correr, se tapa los ojos con las patas, ya no hay más zorro, desapareció. Entonces, ignorancia no es excusa. El ser humano tiene que buscar conocimiento espiritual porque ese es su derecho, su deber, ¿no? Natural. Una vez un devoto le presentó a Prabhupada, nuestro maestro, un artículo de una revista científica, y un científico decía allí que el ser humano utiliza únicamente el 10% de su cerebro, y Prabhupada tiene completa razón, porque el otro 90% es para entender a Dios y la gente no lo está utilizando. Tiene razón. Y lo que no se utiliza se oxida, pues. Cualquier máquina no se le utiliza, se va oxidando. Hay que ejercitar la máquina, ponerla a funcionar. Así como Dios nos ha dado el cerebro, la inteligencia para entenderle, para buscarle, para averiguar cuál es la verdad de la vida, cuál es la búsqueda de la comprensión espiritual del ser. Eso es lo que nos diferencia en verdad de los animales inferiores. Entonces ese es el propósito de la vida. Pero esta civilización moderna, atea, se puede decir atea porque no se rige por valores morales y espirituales, sino por la búsqueda de los placeres terrenales de una forma desmedida, abusiva, dañina, ¿no? Por ejemplo, aquí Prabhupada menciona que, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? La unión de un hombre y una mujer, ahora quieren hacer matrimonio homosexual. ¿no? Y quieren que lo acepten como normal, como lo más normal del mundo, ¿no? Hasta pueden adoptar niños y todo. Y claro, que van a, ¿cómo van a educar a ese niño? A que se vuelva igual que ellos, pues. ¿Qué más? Entonces estamos viviendo una civilización completamente loca. O sea, ¿cómo un gobierno sano de juicio va a permitir que dos hombres se casen? No tiene ningún sentido. Si el matrimonio es para tener hijos, ese es el objetivo del matrimonio, educar a los hijos en la vida espiritual. Claro que hay un placer en la vida sexual, si no los padres no tuvieran hijos, si no hubiera un placer. Pero ese placer conlleva también a una responsabilidad, que es cuidarle a los hijos y educarlos en la vida espiritual también, darle valores morales, espirituales, conciencia de Dios, de Krishna. Es el objetivo. Pero si no hay ningún fruto de ese sentido, ¿no? Es pura gratificación burda de los sentidos y nada más. Incluso está hoy hay una iglesia donde casa a los hombres con hombres, el sacerdote y los que casa y todo. También hasta mujeres se casan entre ellas también. Hay de todo en la viña del Señor. O sea, son pobres almas que están confundidas, obviamente. No tenemos nada en contra de los homosexuales, de nadie, ¿no? O sea, como dijo Jesucristo, odia el pecado, pero no el pecador, ¿verdad? La gente simplemente es ignorante, no sabe lo que es mejor para ellos. Entonces, al faltar ese sentido espiritual de la vida, una meta espiritual en la vida, la mente los lleva por tantas ramas, tantas cosas, ¿no? Siempre están inventando algo para cómo enredarse más en la vida materialista, ¿no? Y debido a eso, ¿no? O sea, vemos en todos los campos, ¿no? Social, político, hasta religioso, predomina la tendencia de buscar como meta de la vida el disfrute material, e incluso en el campo de la salvación, que tantas religiones hablan de la salvación, ¿verdad? ¿No es así? ¿Pero qué buscan con eso? Uno disfrutar aunque sea de la salvación, pues, ¿no? Y la gente se sigue algún proceso religioso es simplemente por temor de no irse al infierno, nada más, porque si no hubiera infierno, pues qué bueno, ¿no? ¿Para qué restringirse tanto? ¿Para qué preocuparse tanto, ¿no? Esto me recuerda a un chiste en relación con el infierno y el cielo, ¿no? Se lo voy a contar porque tiene una enseñanza también, ¿no? Supuestamente un hombre se fue al cielo y entre querubines y flautas y angelitos se aburrió un día y pidió permiso para visitar el infierno a ver qué tal era. Y entonces San Pedro le dijo: bueno, ten mucho cuidado que el diablo es muy engañoso, muy muy hábil, te puede engañar y te puede tener allá. No, nada más de visita, yo no voy a quedarme, nada más para ver de qué se trata, pues para apreciar más el cielo, ¿no? Bueno, está bien, vaya con cuidado, ¿no? Y entonces llegó al infierno, y ¿cuál fue su sorpresa? Que el infierno era un consorcio de hoteles de 5 estrellas, con piscinas y casinos y teatros de cine, y bueno, era una maravilla, ¿no? Y el hombre dijo: wow, está bien esto, ¿no? Y entonces el hombre ahí se quedó 3 meses pasando tremendas vacaciones, ¿no? Todo lo que quería, le mandaban masajistas para que le dieran masajes, toda la bebida que él quería, ¿no? Y después de 3 meses vino el, ¿cómo se llama?, el manager, ¿no?, del hotel o del consorcio. Bueno, señor, lamento decirle que ya su tiempo de visita se le acabó, ¿no? Ya pasó 3 meses aquí, ese es el límite del tiempo de visita que tenemos. Pero usted, claro, puede decidir si quiere irse o quiere quedarse residente permanente. Usted lo decide. Pues el hombre dijo, pues la verdad no lo pienso dos veces, me quedo. Si está el infierno, qué bueno. Y entonces el manager mandó a llamar su conserje, venga, llévenlo a la quinta paila que está allá, el fuego, el azufre. No, un momento, yo no quiero ir para allá, es aquí donde yo quiero quedar. El diablo, no, mira, esto es solamente para visitantes, para los residentes, es allá. Esto tiene una enseñanza filosófica. ¿Por qué tiene una enseñanza filosófica? Porque en este mundo nos ofrecen más o menos una idea similar, de que disfrute la vida, no hay problema, ¿no? Haga todo lo que quiera, ¿no? ¿No? Haga todo lo que le vengan ganas. Como dicen en los ticos, ¿no? Cuando uno le pregunta cómo va todo, pura vida, ¿no? Yo les digo, si quieren pura vida, tengan vida pura. Entonces, la enseñanza es que la gente piensa que está disfrutando la vida, pero eso es por poco tiempo. Después tienen que ir a sufrir las consecuencias de sus actividades destructivas, negativas, ¿no? Todo eso, cada acción tiene una reacción, el karma, acción y reacción, ¿no? Entonces la gente, claro, en la filosofía conciencia de Krishna también se menciona que existe el infierno, o los planetas infernales, son planetas inferiores a la Tierra, donde la gente muy pecadora va a sufrir ahí por sus pecados, pero no para toda la eternidad, no. Ese concepto lo crearon en el cristianismo para asustar a la gente y se porte bien, ¿no? Pero cambiaron una enseñanza filosófica importante, y es que se sufre de acuerdo a la cantidad de pecado que se ha cometido. Y una vez que se pagan los pecados, pues entonces se le da otra oportunidad de mejorar, ¿verdad? Y para eso es necesario la reencarnación, si no, ¿cómo va a tener otra oportunidad? ¿No? O sea, si se tiene la idea de que el infierno es para siempre, toda la eternidad, entonces, si Dios es misericordioso, ¿dónde queda la misericordia de Dios? ¿No le da otra oportunidad a alguien? Supongamos alguien muere a los 20 años en pecado y va a estar eternamente por pecar 20 años, bueno, no pudo pecar toda la vida, ¿no? Tiene que haber sido después de la pubertad o algo así, ¿no? Entonces por pecar unos cuantos años va a estar eternamente en el infierno, no tiene otra oportunidad de mejorar, no parece muy justo, ¿no? O misericordioso de parte de Dios. En cambio los Vedas nos dicen que no es así. Si aquí mismo las leyes humanas, alguien va a la cárcel según el grado de crimen que ha cometido, está un determinado número de tiempo. No todos los criminales se quedan el mismo tiempo en la cárcel. Si el ser humano tiene un sistema de justicia, ¿cómo es que en el reino de Dios, la justicia divina, a todo el mundo se le va a mandar eternamente, no importa cuánto tiempo estuvo pecando, qué grave pecado cometió? No parece muy lógico, razonable ese planteamiento. Yo he tenido la oportunidad de tener conversaciones, incluso en la radio o televisión, con otros religiosos sobre ese tema. Y no se ha quedado otra que callar. Como dice el dicho, el que calla otorga. Si calla quiere decir que está de acuerdo, porque no hay argumentos para derrotar ese argumento, ¿verdad? ¿No les parece? Bueno, entonces finalmente, en cada esfera de la vida, por lo tanto, el fin último debe ser la búsqueda de la verdad absoluta. Y esa clase de ocupación lo volverá a uno feliz. Como el Señor Jesucristo, busca el reino de los cielos, todo lo demás vendrá por añadidura. O sea que la finalidad de la vida humana es buscar la verdad suprema, ¿no? Otro verso en la Biblia dice, busquen la verdad y los hará libres. Entonces la vida humana está para aprender a controlar los sentidos, no dejarse dominar por ellos, ¿verdad? El ser humano es el único ser vivo que es capaz de dominar sus deseos, controlarlos. Así como manejando un carruaje, el conductor agarra la rienda bien agarrada y controla los caballos. Entonces el cuerpo humano se compara a un carruaje jalado por 5 caballos, que representa los 5 sentidos: la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Y cuando los caballos están fuera de control, desbocados, hay un gran peligro para el pasajero, ¿no? Entonces los Vedas nos dicen que los caballos representan los 5 sentidos, las riendas a manejar representan a la mente, y el conductor es la inteligencia, y el pasajero es el alma. Muy, muy interesante, ¿no? Como lo expone los Vedas, el Bhagavad Gita. Entonces, si uno aprende a mantener la rienda controlada de la mente, los sentidos, uno está tranquilo, va hacia la meta suprema de volver a Dios, al hogar eterno. Este mundo material no es nuestro verdadero hogar, porque aquí hay sufrimiento, hay vejez, enfermedad y muerte. Nosotros somos almas eternas, pero estamos atrapados en un cuerpo físico que nos produce sufrimiento. Entonces la finalidad de la vida humana es buscar la vida espiritual eterna, llena de dicha y conocimiento. Y eso se logra cuando uno purifica su existencia, ¿no? Al controlar la mente, los sentidos, dándole una ocupación mejor. Porque nadie puede dejar algo a menos que tenga algo mejor acá, en la vida espiritual. Es un proceso de sublimar los deseos hacia algo superior, algo más elevado. O sea, no es un proceso de reprimir, sino de sublimar, canalizar hacia algo mejor. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sí?
Porque en otro proceso siempre dicen que la bendición siempre son las cosas materiales.
Porque son gente materialista. La gente materialista lo único que le interesa es las cosas materiales. Incluso si se acercan a la religión es para buscar bienestar material. Nada más, ¿no? Nada más. Pero como dijimos ayer, el bienestar material le sigue al bienestar espiritual. O sea, no tiene que hacer un esfuerzo por separado. No hay que ir a Dios para pedirle cosas materiales. Ya te la está dando aunque no se la pidas, ¿verdad? Claro, si vas a pedir algo que te es dañino, no te lo va a dar. Es que uno sabe, la gente no sabe qué pedirle a Dios. Como unos mendigos que tienen la oportunidad de pedirle limosna a un rey, se les permite entrar al palacio y le pidan limosna al rey, y no saben qué pedir, no saben cuánto pedir, y se miran uno, ¿qué pedimos? Danos por favor ahí 10 monedas de cobre. Para ellos es mucho dinero eso, un trabajo de todo un día. Pueden pedir 100 monedas de oro y se las da, tiene dinero, perfecto. Pero no saben qué pedir. Así la gente se acerca a Dios, no sabe qué pedir. Como una historia de una viejita que tenía una casita en una colina. Entonces todos los días subía un racimo de leña en la espalda hasta la colina para cocinar y calentarse. Y un día subiendo la colina, casi llegando ya a su casita, se le cae el racimo de leña de la espalda hacia abajo. Y la pobre se pone a llorar porque estaba muy cansada para bajar otra vez a buscar esa leña, ¿no? Y se pone a llorarle, a pedirle a Dios por ayuda, ayuda, por favor Dios ayúdame, ¿no? Y tanto que llora e implora a Dios, que Dios le habla, escucha la voz. Sí, hija mía, pídemelo, ¿qué necesitas? Y él le dice, por favor, ayúdenme a subir la leña hasta mi casita. Le pudo haber dicho, llévame contigo al reino eterno, ¿no? ¿Verdad? Pero no, la gente no sabe qué pedirle a Dios. Está la historia de Dhruva Maharaj, que él adoró a Dios para pedirle un reino dentro de este mundo. Pero él hizo austeridades para complacer a Dios. Y cuando Dios se le reveló y le ofreció, él dijo, no, estoy satisfecho. Nada más con verte ya estoy feliz. No necesito nada más. Pero él se ocupó en cantar la gloria de Krishna. Cantó un mantra que le enseñó su maestro, Narada Muni. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ofrezco mi reverencia al Señor Supremo, Krishna, que está en todas partes. Entonces por meditar se fue purificando, aunque su objetivo era tener algo material, pero al final se purificó tanto que ya le dijo a Krishna, Swamin Kritartosmin Varam Nayache, mi querido Señor, estoy totalmente satisfecho, converte, no necesito nada más. Fui un tonto en adorarte para pedirte bendiciones materiales. Estaba buscando vidrios rotos tirados en la calle. Pero en cambio, ¿qué conseguí? La joya más valiosa y más hermosa que es su señoría. No necesito nada más. Esa es la belleza del servicio devocional. Incluso si alguien empieza a servir a Krishna con deseos materiales, eso no lo descalifica. Porque a la medida que se va purificando, esos deseos van disminuyendo. Y el deseo de amar y servir a Dios va aumentando. Entonces, no se desanima a nadie, aunque tenga deseos materiales, de acercarse a Dios. A Krishna, pero que entienda que la meta es esa, ¿no? Pero la mayoría de la gente que busca a Dios o la religión generalmente lo hace nada más con ese fin, nada más, ¿no? Sí,
de Bhagavad Gita, en los significados de Bhagavad Gita, el Prabhupada dice que los primeros 6 capítulos y los últimos 6 capítulos protegen el mensaje, la esencia del mensaje del Bhagavad Gita. ¿Podría explicar usted cuál es?
Le recomiendo leerse el Bhagavad Gita, ahí va a estar la explicación. Bueno, es muchos capítulos para explicar. O sea, todo tiene una enseñanza y es una forma gradual, progresiva, que se va estudiando el Bhagavad Gita. Entonces Prabhupada, dentro de lo mismo significado, explica que estos primeros 6 capítulos representan esto y estos otros representan esto. Entonces uno va tomando notas, tome notas y vaya viéndolo como lo va entendiendo así progresivamente. Hay cursos de Bhagavad Gita también. Si quieres tomar, hasta por internet, devotos dan cursos.
Sí,
sí.
Otra pregunta. Sí. ¿Podría explicar usted cuáles son las actividades de en Krishna Loka?
Las actividades en el mundo espiritual. Bueno, hay que ir para allá para saber, ¿no? Pero obviamente las actividades allí son eternas. ¿Y cuál es la ocupación de las almas que están allí? Amar y servir a Krishna. Esa es su ocupación. Sea teniendo a Krishna como amo, o como amigo, o como hijo, o como amante, o como esposo. Todo tiene una relación eterna con Dios en una de esas relaciones. Cuando el alma se vuelve pura, entonces Dios le revela en el corazón cuál es su relación particular que tiene con él. Primero hay que buscar la pureza, después viene la revelación. Sí.
Como una pregunta, así cuando se realiza la prédica, ¿verdad? Muchas personas preguntan con opiniones diferentes y todo eso, ¿verdad? A mí me ha pasado muchas veces que, no sé, realmente, muchas veces, en sí, los libros de la Prabhupada no los pueden debatir porque todo es un argumento lógico, ¿verdad?
Sí.
pero a veces me pongo a pensar si es correcto seguir debatiendo con una persona o no, pues, o sea, no sé, a veces.
Bueno, si la persona está retando, tenemos que responder, ¿no? Pero el devoto no busca innecesariamente debatir con nadie. Si es retado, tiene que, digamos, tiene que responder, ¿no?
Es que en una universidad de un estudiante se acercó, ¿verdad? Y después de ver un poco los libros, me dijo de que él afirmaba de que si yo leyera un poquito de la Biblia, me podría dar cuenta de que todos los libros que tenía ahí se quedaban cortos.
Bueno, le puede decir, ya leí toda la Biblia, usted leyó alguno de mis libros, léalo y después me dice cuál es su opinión. No rechace algo a priori, porque no sería una actitud científica, sería una actitud fanática. ¿Cómo usted va a rechazar algo que usted no conoce? Yo la Biblia ya me la leí, yo la conozco, y es buena, no digo que no, pero también estos libros son muy buenos. Pero usted dice que no, primero conózcalo y después me da una opinión más científica, porque ya lo conoce. Simple argumento. Simple argumento. ¿Qué le dijo usted?
Sí, eso fue lo que le contesté, pero lo que sí me costó, porque realmente eso es lo que pasa cuando, porque me dijo, yo lo que entiendo es de que tu Dios no es mi Dios.
Entonces está en ignorancia. Le explica, Señor, usted está en ignorancia. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. Y Dios no es ni hindú, ni cristiano, ni musulmán, ni hebreo, ni budista. Porque antes que existiera ninguna religión, ya Dios estaba. Entonces, ¿cómo es que va a decir que hay Dios cristiano y otro Dios hindú y otro musulmán? Eso es ignorancia. Esa es falta de comprensión. Religión sin filosofía lleva al fanatismo y al sentimentalismo. Esta gente que habla así es porque le enseñan mal. En su misma religión no le enseñan a tener una mente abierta, sino una mente cerrada. Nada más lo mío es bueno, lo demás no. Y ni siquiera saben lo que es lo suyo, ni siquiera entienden bien lo que dice la Biblia. Ahí en la Biblia dice, Dios dice, no matarás. Y son muy expertos en abrir mataderos. Entonces, ¿dónde está la religión cristiana? ¿Dónde están los verdaderos cristianos? Con poquitos argumentos les podemos, ¿no?, silenciar. Con poquitos argumentos. Y si quieren seguir debatiendo, mejor no perder más. Si no aceptan las cosas de sentido común esenciales, ¿para qué perderse el tiempo? Como una vez me recuerda un devoto en un aeropuerto, le ofreció a un señor en Miami un libro, ¿no? El Bhagavad Gita, algún otro libro. Y el hombre le dijo, la verdad, a mí no me interesa nada de eso. Y el devoto le dijo, precisamente, señor, todo lo que a usted no le interesa en la vida está en este libro. Déjame ver el libro. Se interesó inmediatamente. Le llevó la, o sea, le dio la razón. O sea, una táctica de hablarle a la gente de filosofía y consecuencia, darle la razón. Sí, usted tiene la razón, pero además de eso, ahí está. No, me explico. Es una forma de psicología. No debatir como en forma negativa, sino en forma positiva. Sí, pero además de eso, hay esto otro. Bueno, usted lo entiende así, pero hay esta forma de entenderlo también. ¿Me explico cómo? Dándole la vuelta al mismo argumento, devolviéndoselo, ¿no? Y que vean que uno está pegado a convencerlo. Uno simplemente expone la verdad. Y la verdad se defiende por sí sola.
Sí, pero incluso a veces son retóricos, ¿verdad? Porque incluso en una universidad, en la Universidad Politécnica,
sí,
este mismo estudiante era mormón y me dijo, oh, tú has entrado aquí con estos libros y ahora yo traigo mis libros mañana.
Haga lo que
está
usted
bien.
Quiere. Estamos en una sociedad libre. O sea, ¿quién le está prohibiendo a usted hacer lo que usted quiera? Siempre están buscando competir. Estamos acostumbrados a una sociedad de competencia. A ver, ¿quién más? en todos los campos religiosos, políticos, todo el mundo está compitiendo, artístico, deportivo, todo el mundo está queriendo ser el primero, más. Pero cuando se entiende que Dios es el primero y el más importante, ya no hay la lucha por la existencia. La gente, mientras no entienda esas verdades, va a estar en ignorancia, aunque se haga llamar lo que se haga llamar. No nos asombremos que la gente sea así. No nos asombremos, eso es lo normal, ¿no? Lo raro es encontrar a alguien que está interesado en conocer algo genuino, algo verdadero. Generalmente la gente quiere saber algo así, fácil, y sí, ¿no? Muy bien, muchas gracias por su atención, su participación. Gracias.